Sintonizan la cadena Chopet.
En 1901, en los albores de un nuevo siglo y dos años después de la fundación del Fútbol Club Barcelona, se inauguraba en la Rambla el kiosco Canaletas, propiedad de Esteve Sala i Canyadell. El kiosco, situado al lado de la célebre fuente, servía bebidas y comidas rápidas y era la zona de reunión predilecta de los cada vez más numerosos seguidores del Barça, que acudían en masa para mantenerse informados de los resultados del equipo cuando los azulgrana jugaban de visitante. Con un telegrama llegado a su sede, por ejemplo, los barcelonistas supieron de la consecución del primer campeonato de España en 1910. Más tarde, los periodistas del Sol, La Rambla o Las Noticias imitaron los grandes carteles del kiosco, convirtiendo la zona en un punto neurálgico y de celebración azulgrana. El 19 de junio de 1916, el propio Esteve Sala, que era propietario también de un bar próximo al campo del Barça en la calle Industria, decidió comprar un local delante del kiosco para albergar, al resguardo de las inclemencias meteorológicas, a toda su clientela. El lugar fue una suerte de oficina del club donde los socios realizaban todo tipo de gestiones y se adquirió un local colindante, una antigua tienda de fotografía, para organizar actos de toda índole, como por ejemplo una peña de tertulianos entre los diarios Stadium y Mundo Deportivo. Más tarde, una barra en forma de piscina servía de mostrador donde se organizaban tertulias hasta altas horas y donde el genial maestro coctelero Miquel Boadas realizó sus primeras obras recién llegado de Cuba, antes de abrir muy cerca su propio emprendimiento. El bar Canaletas en las décadas posteriores pasó por multitud de avatares y fue testimonio de miles de clientes hasta que tuvo que cerrar sus puertas en 1982 con la llegada de nuevos tipos de consumos para convertirse en un Burger King. Con la esencia del bar Canaletas, este espacio que hoy arrancamos pretende huir de grandes efectos, construyendo un espacio para la charla, con tranquilidad, con pocos elementos científicos pero con una gran pasión, y con la voluntad de que los oyentes se encuentren cómodos, puedan participar abiertamente y hacer sus propuestas para conseguir a cambio un contrapunto entre los grandes medios y los nuevos formatos. Recuperando un tipo de propuesta que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, sin grandes pretensiones ni grandes alardes, pero sin más ataduras que nuestras convicciones. Un bar donde semanalmente y por espacio de una hora poder divagar sobre la actualidad azulgrana sin la premura de las redes sociales ni la efemeridad de los titulares de la prensa convencional. Si conseguimos al menos serviros de compañía, ya nos daremos por muy satisfechos. Sed muy bienvenidas y bienvenidos al Bar Canaletas y sobre todo, visca el Barça.
¡Barça! ¡Barça! ¡Barça!
Bon dia, bona tarda, bona nit, socis, simpatitzants, bienvenidos al Bar Canaletas, Barça Radio Show. Hoy es miércoles 3 de mayo de 2023 y apenas faltan 118 minutos para llegar al filo de la medianoche. Todavía con la gallina de piel por la introducción de este vuestro programa, Bar Canaletas, un programa hecho desde el amor a nuestro club y al mundo de la radio. Agradecer a Eixample Radio Barcelona, o Eixample Barcelona Radio, por el espacio que nos presta y a Mario por las facilidades que nos ha ofrecido para poder grabar. En la producción, Joan Fontes. Control de sonido, Joan Fontes. Gossips suculentos a cargo de Joan Fontes. Idea original: Joan Fonte. Y mía. Dirección: Juan Fontes. Y quien les habla, que soy yo, el bueno de Cerf. Y empezamos ya. Joan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien, familia?
Todo bien, aquí te veo.
Estoy sudando mucho. Porque para mí esto es nuevo. Y bueno, menos mal que se acaba la música ya y ya está. Pero bueno, muy halagado por esta presentación, quizás demasiado exagerada. Pero bueno, vamos a por todas. Estoy muy contento, muy agradecido a la radio, muy agradecido a Mario, muy agradecido a vosotros por la oportunidad y con muchísimas ganas de empezar este nuevo proyecto.
Eso tiene más botones que un avión. Nos visita hoy un amigo, un compañero, un colaborador, el bueno de Aristi de Maillol. Ari,
¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Cerf, Joan, gracias por invitarme. Espero que de mi participación me dejéis volver la semana que viene, si no me llevan preso. Y bueno, hoy voy a intentar aportar un poco de luz, con mi humor particular o mi forma quizá un poco más gamberra de ver las cosas, pero también con un tono serio, ¿eh? Yo tengo esa doble cara, cuando hablo en serio, cuando hago el tonto, hago el tonto, cuando hago el subnormal, soy el mejor, pero me iréis conociendo, con lo cual, oye, todo vuestro y aquí estamos.
En la broma la verdad asoma, siempre.
Bueno, a veces la broma, la ironía sirve para decir las cosas de una manera más sutil, más irónica, más fina. Lo que pasa es que es para listos, porque hay cantidad. Yo soy un radical en la ironía en el tuit y lamentablemente hay mucha gente que no la entiende, ¿no? Y bueno, pero es lo que hay. Al final.
Ahí vamos a gozar. Yo sabes que soy fan tuyo, te he dicho en diversas ocasiones.
Lo sé.
Me ha sorprendido porque no te he visto nunca. Pensé que tenías. Claro, te busqué en Wikipedia, Aristi de Maillol, y vi que tenías más barba, creo que te has recortado.
Sí. Bueno, lo de Aristi es, todo se ha dicho, de bien nacido ser agradecido, que decía que él es una idea de Joan, creo que es un nombre que encaja bien. Evidentemente yo no me llamo Aristides, porque si no, no me hablaría con mi padre, y si lo hago, ¿no?
Que tengo que decir que Aristides, como estuve buscando, me salió, significa hijo del mejor. Es un buen nombre para alguien con un ego muy alto, para poner a su hijo.
Sí, hombre, sí, tienes que ser un ego y ser un poco cabrón, porque a mí me ponen Aristides y desde luego, hombre, lo de Aris siempre te salva de un apuro, pero vaya, no sé, no me mucha gracia a Mariano. Pero bueno, oye, aquí estamos. Para lo que queráis, opinaremos de todo del Barça, de lo que se tercie y siempre en positivo.
Pues sí, vamos a empezar con este es el episodio 0, Season 1, episodio piloto, y vamos con el sumario da Sousa.
No está. Romario no está. No está.
Hoy, nuestro programa piloto, como decíamos, empezaremos hablando de algunos temas que podrían ser motivo de cese. Ahora lo trataremos. Continuaremos con algunos audios de los oyentes que buenamente nos han hecho llegar. Luego explicaremos cómo. Trataremos temas de rabiosa actualidad, como el caso Negreira y su tratamiento en los medios de comunicación. O el juego del Barça de Xavi. No sé, pasaría la ITV, la chavineta. Me falla la luz de posición o la antiniebla. Bueno, a ver qué opina la gente y qué opinamos nosotros. Llega luego el momento favorito de niños y mayores, con los siempre golosos gossips del Barça. Preguntas del oyente. La sección de Aristides, que nos aportará luz, como él bien ha dicho. Tertulia deportiva. Una sección que hemos inventado nosotros. Seguramente saldrá el nombre de Mateu Fernández. Seguiremos su trayectoria, la trayectoria de este gran jugador. Igual hablamos también de Mateu Padremany. Nos despediremos con el gran Josep Lluís Recondo.
Este es muy bueno, ¿eh?
Es muy bueno.
Recondo, el
El Mekondo. Mekondo, un chaval que, bueno, igual no a todos os sonará, pero bueno, nos contactó, es un tío que tiene mucha información y...
Ese tío es muy bueno, ¿eh?
Y sin duda...
Yo sé, me acuerdo que vivía en Estados Unidos, pero que al final volvió.
Delaware, ¿no?
Delaware. Sí, por ahí. Hostia. Y bueno, acabaremos con un greatest hit que estoy viendo aquí, el... ¿Cómo se llama esto? Long play, no, es el disco pequeñito. Disco pequeñito lo llamo yo.
Es un short play, sería, ¿no?
Short play.
Un SP, ¿no?
SP.
Un single play también.
Luego le haremos una foto y lo subiremos porque vale la pena.
Huele un poco a rancio, también te digo, ¿eh? Pero, pero bueno, está muy bien. Está muy bien.
Bueno, sí. Nos explicarás de dónde ha salido. Veo firmas y todo.
Sí. Serigrafiadas, por eso, ¿eh?
Ah, amigo.
Mole.
Bueno, pues vamos cuando queráis con Mutiu de CS.
Es Mutiu de CS.
Es Mutiu de CS.
Es Mutiu de CS. Es Mutiu de CS.
Tengo que decir que escribí el Mutiu de CS antes de ayer por la mañana, no habían pasado todavía diversas circunstancias, pero bueno, sí que es un tema triste que a mí en particular y creo que a muchos culés nos entristece, que es la desaparición de Barça TV. Una cadena que, bueno, era muy recurrente, ¿no? Pues me aburro, estoy en casa, estoy de Rodríguez, pues me pongo Barça TV y lo gozo con goles de Schuster o de Messi o viendo el Alevín C. La verdad es que es triste, vale, entiendo que perdía dinero, tal y como se han encargado de recordar por activa y por pasiva, pero bueno, quizá el tema sería hacer que ganara dinero, ¿no? No que desapareciera. No sé qué opináis vosotros, Arístides.
Yo, CERF, te tengo que contradecir, y ya veis que aquí no tenemos guión ni posturas acordadas. Yo no estoy muy interesado en las fuentes oficiales como tal. Es decir, hay suficiente información en el mercado, en las televisiones, en las radios, como para no tener que seguir un modelo absolutamente escrito y manipulado por el propio club. Llámese Barça TV, ya no digo Real Madrid Televisión, que es un puto cachondeo. Con lo cual, hombre, es una pena por los trabajadores, 120 empleados, no sé cuántos son, que se vayan a la calle, es una inmensa putada. El mensaje como tal de la televisión del club me interesa poco. Es decir, yo soy de los que cuando dan rueda de prensa o cualquier, el medio del club es que no escuchen la pregunta, porque está estudiada, coño, se la han escrito ellos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual tengo bastante poco interés. A nivel deportivo, a nivel de televisión, me importa un pito. A nivel de personal, me sale muy mal, evidentemente, que la gente se vea a la calle, ¿no?
Claro, son 150 personas. Y bueno, a mí me sale mal más que nada porque cuando empecé en Twitter, joder, pues me hacían mucho el aguante, ¿no? Jaume Marcet, Mario Robert, María Ángels Prieto, que desafortunadamente ha perdido a su padre también esta semana, ha sido muy dura para ella. Bueno, muchísima gente, ¿no? Que Oscar Brock también en sus principios. Bueno, a mí me sale mal evidentemente por ellos porque, bueno, hemos estado ahí codo a codo, ¿no? Pero bueno, entiendo que es una muy impopular. Creo que habría muchas maneras de vehicular a esas personas o redistribuirlas. Pero bueno, eso es una opinión muy personal.
Bueno, ha sido... Hombre, estoy de acuerdo con Arístides en el tema de que yo creo que el mensaje oficialista, yo creo que poca gente lo seguirá, ¿no? A mí me da más pena por ver los equipos inferiores, por ver alguna sección, por algún documental que hacían que estaba bien. Habré visto mil veces el de Julio Salinas, que cuando acaba de aprender catalán un poco. Y es buenísimo, no me canso de verlo, es fascinante.
Pero
al Nou del Barça, era una serie de...
Salinas aprender catalán no lo ha aprendido todavía. Ni creo que lo aprenda nunca, pero bueno, chaval, pero le ponen.
Pero ahora habla infinitamente mejor.
Lo que habla es muy rápido y no tiene
sí,
el,
eso también.
No, o sea, habla demasiado rápido y no tiene el nivel para hablar tan rápido, con lo cual es un lío, bueno, de tío, ¿no? Pero bueno, filtro. No, a ver, yo matizo, pero claro, es decir, evidentemente es una pena porque el cierre de cualquier empresa es una inmensa putada.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, sí que es verdad que yo no la seguí, no, nunca he tenido ningún interés. Y bueno, es verdad que yo admiro, y los que estamos casados, esto de ver fútbol de la Levín y estas cosas, yo os admiro profundamente, porque coño, yo decirle a mi parienta, mira, hoy no salimos porque juega el Barça, eso me lo compra. ¿Sabes? Pero decirle, no, hay que jugar la Levin B con el Sans, me manda la mierda, ¿sabes? Entonces, no, la verdad es que no estoy muy por la labor. Pero bueno, de ahí ha salido buena gente, ¿no? Ahí está en Racuno este, ¿no? El
Edgar
Fornós, Andrea Ginés, ¿no? Sí, su pareja, sí. Guillén, ¿no? Guillén también Mar venía Guillén, a Barcelona, Mar Guillén, ¿no? Bueno, creo que han salido buena gente y tal. Oye, y les deseo lo mejor a todos.
La mala pasada es que se enteraron, esta noticia empezó a circular por los mentidores a la 1:30 y ellos no sabían nada hasta las 4 que se lo dijeron. Entonces se enteraron antes por los medios que por el club. Eso sí que la verdad que la falta de tacto está muy fuera de lugar.
Como Felipe González, ¿no? Se enteraron por la prensa.
Eso es.
Bueno, y además la cantidad, ¿no? Y tonto lleva a ningún lugar, porque estamos hablando, ¿no? Creo que eran 6 millones de euros.
Sí.
Al final, esto sabéis que es una cuarta parte del sueldo de cualquier de estos gañanes que llevan un año rascándosela, con lo cual es lo que pasa con los recortes de las empresas, ¿no? Que al final, bueno, acaban en el tóner de las impresoras y que esto jode muchísimo las plantillas. Pero lo gordo no está ahí y seguramente esta no es una solución que va a aportar para el tema del fair play. ¿Qué te aporta esto? Nada.
Y además que les han dicho a los diferentes estamentos del club, o departamentos del club mejor dicho, que se tienen que cepillar a 80 personas, pero es que ya han contratado 80 más, con lo cual todos estos despidos eran una pasta ingente. Entonces, bueno, el Fútbol Club Endogamia... se nos va un poquito de las manos, que ya luego en la tertulia seguramente hablaremos más de esto.
Un abrazo fuerte a toda la gente de Barça TV y nada, pues
a los compañeros, que siempre queda muy bien decir a los compañeros cuando realmente nosotros, ¿sabes?
A los compañeros del metal. Bueno, vamos con algún audio de lo siguiente, que ya empezamos.
Sí, hemos hecho un grupo piloto, de Telegram.
Programa piloto y ya tenemos Telegram, tenemos audios, tenemos de todo.
Tenemos iVoox, tenemos cuenta de Gmail, ¿verdad? Diferentes canales. Pido perdón a los oyentes, que ya lo he hecho personalmente, porque en el canal de Telegram pedimos la participación de los oyentes, pero claro, se nos ha ido un poquito, se nos iba a 12 minutos y claro, era bastante. Entonces, bueno, los hemos cercenado un poco. Pido disculpas si alguien se siente un poco maltratado, pero bueno, vamos a ello, ¿de acuerdo?
Hola a todos, buenas noches. En primer lugar, felicidades a Joan, a CERF por la iniciativa del programa y mucha suerte. La línea defensiva ha estado impecable toda la temporada y si no estamos en Europa es porque hemos tenido muy mala suerte con lesiones y algunas decisiones arbitrales. Mucha suerte con el programa y por aquí estaremos.
El primer comunicante era Jordi, ¿de acuerdo? Luego tendremos a Carlos, Sid Lali, de México, y para terminar será Alex.
Buenas tardes, enhorabuena CERF, enhorabuena Joan por esta iniciativa y este programa que seguro que vais a sacar con nota adelante. Yo al equipo le pondría un 7. Creo que han estado sobresalientes en Liga, ha habido partidos insufribles, se ha notado muchísimo la ausencia de Pedri. Sobresaliente en la Supercopa de España, enorme partido en la final contra el Madrid, suspenso en Copa del Rey y, por supuesto, suspenso en Europa. El cuerpo técnico me ha dejado tibio, ni frío ni calor. Con el equipo de gala se ha visto un grandísimo Barça, pero cuando han faltado Pedri y De Jong, sobre todo, no he visto respuesta desde el banquillo. Y las declaraciones en Getafe de Xavi me dejaron bastante decepcionado con él.
Hola Joan, hola a todos. Muchísimas felicidades primero por el programa. A CERF, a ti muchísima suerte, muchísimo éxito. Lo vamos a escuchar y seguramente va a crecer mucho. Se le vieron varias caras al equipo, ¿no? Y también al cuerpo técnico, ¿no? La liga la están ganando con muchísima solvencia, independientemente de que a veces el fútbol no fue el que nos hubiera gustado ver a todos. Y tiene sentido que el objetivo haya sido la liga, porque es a partir de un torneo así que se tiene que crecer y no a partir de un torneo del caos, ¿no? Creo yo. Entonces creo que fue inteligente en ese sentido plantearse ese objetivo y creo que sí lo están haciendo realmente muy bien. Luego en la Supercopa, ahí es donde se me hace que vimos el potencial real del equipo, de Xavi, del cuerpo técnico y de todo. O sea, ahí fue un fútbol pues que a mí me gustó muchísimo y se ganó muy bien y se le ganó un Madrid con todo mundo, ¿no? Y luego, claro, la Copa y Europa pues fueron los torneos del suspenso, ¿no? Ahí es donde se vieron todas las carencias del Barça, que creo que en parte es mental y en parte son los automatismos de un equipo que cuando le falta a alguien, que cuando tiene bajas, no tiene esos automatismos. Lo verde que está Xavi y el cuerpo técnico cuando no tiene a su plantilla completa, porque cuando tiene a su equipo completo, se ve que puede crecer mucho y se le ve bien y se le ve un futuro. Por ejemplo, De Jong tuvo su mejor versión esta temporada y no lo habíamos visto desde que fichó por el Barça. Dembélé increíble. Marc-André recuperó también su nivel. Entonces hay jugadores que crecieron, creo yo, y que se les vio muy bien. Hay línea que se les ve muy bien, muy sólidas, ¿no? Hasta aquí mi opinión. Mucho éxito, muchas felicidades y pues esperamos ya escuchar el programa.
Buenas noches a todos. Ante todo, gracias, Fer. Gracias, Joan, por darnos esta oportunidad. A los seguidores, a vuestros seguidores, porque creo que la vamos a disfrutar todos mucho y espero el mayor éxito. Bueno, no lo espero, lo sé que va a tener el mayor éxito posible esta iniciativa. En cuanto al equipo, yo le doy un 6.5, porque creo que le faltan dos aspectos fundamentales. Trabajo físico, hay que correr 90 minutos, y otro de los aspectos es el aspecto psicológico. Nos falta trabajo psicológico, saber que somos el Barça y que somos el mejor equipo del mundo. Se necesita gente que corra 120 minutos y por mucho que nos duela a todos, Sergio Busquets no está ni para correr media hora. Un saludo a todos, repito el agradecimiento por esta oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han enviado audios y disculpas porque algunos enviaron y no han entrado. ¿Qué nota, Ari? ¿Qué nota pondrías a la temporada del equipo?
No más allá de, sinceramente, no más allá de un 6. Yo ayer ponía un tuit que es una liga para celebrarla y olvidarla. Bueno, no lo sé. Es decir, creo que en la portería y en la defensa, obviamente, que te me lleva, creo que llevamos 11 goles y vamos a reventar el récord. Y la actuación del trío defensivo más Valdes es una cosa de locos. Y a partir de aquí Lewandowski nos duró 3 días y todo lo demás es dudas infinitas con todos. Es que no se salva ni uno. Es decir, a mí sinceramente la apuesta de Xavi me deja bastante frío. No he visto, sobre todo, porque lo peor no es cómo llegamos, sino es la evolución. Y yo no veo ninguna evolución en un año de jugadores estancados, empezando por Gavi, que me parece que es un jugador que tiene un tío. Para mí sería una unpopular opinion, pero no es un tío que sería el presidente de su club de fans y sé que esto no va a gustar. Pero en general, temporada justita, bueno, lo hemos sacado los partidos con 1-0, ganaremos la liga, la celebraremos, por supuesto, se la pasaremos por la cara a estos señores que viven a 600 kilómetros, pero vaya, tampoco botellas de cava voy a abrir pocas, sinceramente.
Joan.
Yo sabes que soy muy hater, me ha aburrido muchísimo esta temporada, la liga del 1-0. Sé que es comprar un poco el relato a la caverna mediática, pero es que la verdad es que me ha aburrido mucho. Partidos que me hayan gustado este año, evidentemente la Supercopa, la final, brutal, pero es que parecemos un poco el Barça de los 80, que solo se va a saco solo con el Madrid, y la verdad que no sé, me ha aburrido muchísimo. Y adelante, la verdad que para mí es que es la muerte mortal, es que me aburro muchísimo arriba. No hay otra cosa, que el Barça está muy poco trabajado. Siempre estoy diciendo lo mismo, pero llevamos 2 años sin meter un gol de falta. Más allá de eso, la estrategia brilla por su ausencia. Y físicamente la cosa va pa'l padraca.
¿Qué nota le pondrías?
Si ganamos la Liga y hemos ganado la Supercopa...
Hombre, si ganamos la Liga, no jodas.
No, Mercado, perdón. Vamos a
si
ver.
Si no la ganamos, don no. Juan...
Perdón, vamos a ver. 6.5, va.
6.5, va.
6.5, 7, porque al final la liga es el torneo de la regularidad, todo lo que tú quieras, pero es que el Madrid se ha borrado mucho.
Sí, pero yo, mira, yo estaba en el 7, pero es que vamos bajando cada vez más y vamos a ver el próximo partido en Cornellá.
En el centro comercial.
En el centro comercial. Si lo perdemos o si no ganamos, sigue bajando la nota. Y bueno, es que ya no quiero repetir lo que habéis dicho o los oyentes, pero bueno, no ha habido mucha evolución, ha habido casi involución en algunos jugadores. A mí, yo creo que los tres que estamos aquí sabemos que Lewandowski va a acabar escuchando silbidos si acaba contrato, porque a mí me queda la duda de qué Lewandowski vamos a ver, si el de la temporada que viene, si el del inicio, si el de premundial o postmundial. Y yo, si me quedo con un partido, me quedo con el partido de Osasuna, con el partido de Pamplona, remontando con 10, y ahí el equipo demostró unas ganas inmensas de ganar la liga. que luego, últimamente, cuando ya parecía ganada, pues no han mostrado las mismas ganas. En lo de Gaby, bueno, yo entiendo que tiene 18 años. Tampoco le podemos exigir. Creo que es un error que sea titular indiscutible. Pero es que es, yo creo que es que lo que hay.
Yo, Cerf, lo que creo que es un error es que le riamos las gracias. Es decir, yo veo mucho aficionado que le enamora que Gaby atropelle rivales, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, es decir, cada uno, pero bueno, es el club que ha presumido siempre del cómo. Entonces, tener un tío que vaya arrasando rivales por el campo, sin ton ni son, a mí no me hace ninguna gracia, ¿no? Entonces, la aportación de este chico no ha evolucionado. Entonces, y eso para mí es culpa del entrenador. Es decir, Gaby es un tío que tiene físico, o sea, no tiene físico a nivel de corpulento, pero tiene pulmones y técnicamente es bueno. A partir de aquí le falta método. Y este tío no tiene método. Es un tío que corre sin ton ni son, se cae solo. Gaby arranca y se cae. No sé si es por los cordones, porque juega. Fijaros la cara de Gaby jugando. Es un tío que sufre. O sea, Pedri disfruta. Gaby sufre. Y sufriendo no se puede jugar. Entonces a este tío le falta un entrenador que le diga, no, tú para, juega, templa, tranquilo, disfruta, toca y vete. No, este chaval sale llorando de los campos. Entonces, eso gusta mucho al socio, ¿no? Como hacer los tackles esos de Mascherano, estas globeradas que para el Getafe de Bordalás, de puta madre, pero a mí esto no me vale. Yo aplaudo otras cosas, ¿no? Entonces, es un tío que yo no digo que es muy bueno, pero le falta método y alguien se lo tiene que enseñar. Este tío no puede entrar en el bulto. Y lo siento, le han perdonado rojas a punta pala. Y es así, ya sé que a Vinicius más, pero le han perdonado rojas. Y eso lo digo un tío que me lleva 35 años socio, lo digo, le han perdonado rojas. Y es un tío que no puede ser titular indiscutible. Minguella, yo soy el primero que me ha hinchado a reír con lo de Haaland on Fagols. Vale. Ahora, con lo de que Gaby no es para el Barça, de momento no me estoy riendo tanto. Y cuidado, y creo que esta temporada tiene que ser así, es titular, y estoy de acuerdo que sea titular, tampoco hay mucho más, ¿no? Pero lo que digo es que es un tío que para mí le falta método y tenemos que trabajar mucho con él. Tiene un potencial enorme, pero no le veo que hoy sea todavía lo que mucha gente cree que es.
Bueno, pero yo creo que, bueno, al menos yo cuando veo a Gaby lo que veo es la posible proyección, porque es que claro, que debutó con 16 años, ¿no? Es que tiene 18, claro. Lo normal en un jugador de la cantera es que debute con 20, con 21.
Pero ¿dónde la ves? Claro, ¿dónde
vamos
la ves?
A ver.
¿La proyección en dónde la ves? En técnicamente.
En que dentro de 3 años sea mejor jugador que ahora, que sea más inteligente, que lo va a ser, que sea más calmado, que por cojones lo va a ser, porque si no. Entonces, bueno, sí que tienes razón en el rollo este que mucha gente aplaude. Yo. Le aplaudo bastante, le río bastante la gracia, porque bueno, al final estás ahí en el campo y bueno, un poco el rollo Neskens este, ¿no? Y de Cullons y tal, iba por Cullons, pero hombre, ha hecho grandes partidos, en la Supercopa se salió, lo que pasa es que sí que llevamos meses que no lo hemos visto, que entiendo que es normal en un chaval de 18 años que no mantenga una regularidad, porque lo contrario sería de locos.
Absolutamente. No, a ver, y parte de una base, aquí el equivocado soy yo. Yo soy yo en el aspecto de decir, mira, eso es como lo del chismo al chiste, el dicho ese de la autopista, ¿no? Tú cuando vas por una autopista y te encuentras un tío de cara, tú puedes pensar que o él o yo estamos equivocados. Ahora, si te encuentras 55 de cara, el equivocado eres tú. Entonces, cuando este tío gana el Golden Boy y este tío es un ídolo, entiendo que el equivocado soy yo. Es decir, no, yo no soy tonto. Es decir,
no,
yo
pero...
Pero, chico, no sé verle, así como Pedri para un balón y digo, joder, cómo Pedri lo para el cabrón. A este no se lo veo, ya está, no pasa nada. Es decir, ahora, coño, le han dado un Golden Boy por delante de Musiala, de Bellingham.
Yo no creo que Gaby sea un fuera de serie al nivel de Pedri.
Pero es que le han dado un Golden Boy, por delante de Musiala, de Bellingham, ojo, ¿eh?
Sí, entonces, porque, bueno, porque creo que es un gran jugador y que puede ser un gran jugador para el Barça de muchos años, pero bueno, dentro de su rol, para mí Pedri sí que... Claro, solo con ver lo que lo mencionaba un oyente, lo que lo hemos echado de menos cuando no ha estado.
Bueno, absolutamente.
Joan, ¿con qué vamos? Vamos.
Si queréis, os acabo el final del último audio nos preguntaba, bueno, hablaba un poco sobre Busquets y tenemos una pequeña perlita de en forma de gossip de Busquets.
Un gossipito.
Tengo muchísimas ganas de que venga José Luis,
José Luis
lo puede petar. El tema es que me ha llegado a los oídos que Busquets, con un ex compañero suyo, ¿vale?, al finalizar el partido le dijo: mira, literal, si no me aguanto los pedos, le estoy pidiendo por favor a Xavi que me traigan a un reemplazo, Porque la verdad que, bueno, el tío no me hace ni puñetero caso, pero me acaba poniendo siempre, pero la verdad que estoy muy, muy, muy cansado. Esto entra un poco en contradicción, porque ahora no sé si Busquets va a seguir o no, y estos últimos días se especula mucho si Alba y Busi van a seguir dependiendo de Messi, pero bueno, es un pequeño gossip que no es algo que todo el mundo ve, pero que al final hasta él mismo no lo puede decir, no puede hacer Vox Populi, pero al final el tío levanta la mano y dice, oye, no me aguanto más los pedos.
Yo creo que podría ser Song el sustituto. No sé si juega todavía Song.
Sí, pero maravilla.
Alex Song. Cuadraría bien en el vestuario porque ese es de los que se disfraza, como Koundé y tal. Es un creador de tendencia que va disfrazado por ahí. Tiene un Instagram cachondo, pero nada.
Eso preocupa muchísimo, ¿no? A Xavi, sobre todo el...
Es que el problema es que no ha tenido...
¿Cómo reemplazar a Busquets?
Ese es el problema, que se lo ha tenido que comer todo el año porque no hay nadie. Porque Frenkie de Jong, que es un tío que la gente lo ha ubicado como mediocentro, es absolutamente el antimediocentro nuestro. Frenkie de Jong es para jugar con un 4-2-3-1, doble pivote, con un tío que le cubra, como Sean en el Arsenal, ¿no? Ahí en el Ajax. Entonces Frenkie no puede jugar ahí, Pedri desde luego no debe jugar ahí, no es que no pueda, es que no deba, y no hay nadie. Entonces o te fías de que sí, o de Sergi Roberto, o sale Busquets. Es que no hay más. Entonces, en partidos de campo corto, de jugar en 40 metros y tal, en casa, con rivales débiles, pues es un tío que te juega bien al toque. En partidos largos y en Europa no tiene piernas, no puede jugar en el Emirates, no le pasan por arriba, imposible.
Ya hace años que lo hemos visto. No se ha jugado mal cuando ha jugado doble pivote Frenkie y Busquets.
No. Frenkie con doble pivote puede jugar. Solo no, porque pierde la posición. Es un jugador de box to box y no puede jugar. Pero Busquets, el problema de Busquets es si el equipo está largo o está corto. Si tú juegas en 40 metros arropado, Busquets vale. Si juegas en 70 metros, no tiene piernas para volver atrás. Y eso que este año tiene correctores ahí con Araujo, Koundé, que le pueden cubrir bien. Pero,
bueno, es que no. Araujo hace subir el nivel de Araujo, absolutamente todo lo que está alrededor.
Araujo es un escándalo. Araujo es un tipo que, si jugara de extremo, sería mejor que los que tenemos ahora. Te lo digo porque tiene unas piernas que en carrera, no lo sé, jugara delantero a centro, varía goles, porque físicamente es un ser superior. Es decir, es un tío de estos como tres más. A mí me recuerda mucho a Ramos, y cuando digo no a Ramos, futbolísticamente es lo superior, ¿no? El gran Ramos era un tío que era superior.
Sí, sí, sí.
Saltaba de cabeza por arriba. Sí, es decir,
tiraban seis corners y remataba cinco.
Cinco, porque era superior al resto. Era un tema físico. Y este tío es un tío que es superior físicamente. Entonces te barre. Ahora, bueno, Vinicius es Vinicius, y Mbappé, y porque se te vayan dos veces, chico, pues está en el guión, que es decir, pasa absolutamente nada, ¿no?
No. Si os tuvierais que poner el nombre de alguien en una camiseta del Barça de este año.
Uf, difícil y complicado.
¿Araujo?
Sí,
yo creo que me pondría a Pedri.
Bueno, Araujo, porque joder, siente
la segunda Araujo.
Siente totalmente los colores del club.
Y es muy buen tío, ¿eh?
Sí, ha tenido muchos.
O sea, detalles. Es que yo que estoy en el campo me fijo todo el rato en él y está atento a todo. O sea, si hay alguien, yo que sé, de una fundación, es el primero que va a abrazar. Ayer fue a consolar al chaval de los Asuna que expulsaron.
Sí.
Se cruzó el campo ahí para. No sé, tío, es como un ejemplo para los próximos años. Bestial.
Unas convicciones, creo que evangélicas, muy, muy marcadas. Y bueno, el otro día también fueron unos chicos de Uruguay, se hizo la foto. Bueno, siempre tiene un sí para todos. Es espectacular. Bueno, lo que pasa es que yo soy muy anti de ponerme nombres, ¿eh?
Desde Figo, ¿no? Sí, lo de Figo nos marcó a todos.
Yo tengo. Igual tengo unas 20 camisetas con el mismo nombre. Y desde que se fue no hay nombre. Ya está.
Aristides.
Me he ahorrado 10 euros que me he ahorrado desde que se fue porque no me
voy. Uy, 20, 20.
O 20, creo, ¿vale? 20, ¿vale?
Creo, vale, 20 ya, ponerse el nombre.
Sí, a ver si la temporada que viene nos lo volvemos a poner, aunque sea solo a pasearnos. Pero
sí, señor.
Bueno, ojalá. ¿Con qué vamos? Vamos.
Con la pregunta
del oyente. Pregunta, sí.
Muy buenas, Joan, y todos los donguistas. Antes que nada, un placer animarte en este nuevo proyecto que sin duda para los culés y sobre todo para los que estamos fuera de Cataluña, en mi caso desde Cantabria, pues agradece mucho más, ¿no? Porque a lo que suelo ver a nivel nacional, pues es bastante lamentable cómo se trata el club y bueno, ¿qué os voy a contar, no? Y nada, mi pregunta es sobre, por ejemplo, la cantidad de críticas que se le están haciendo a ser Barcelona por haber sacado la noticia de los árbitros. Se está criticando en redes sociales a SES Barcelona por haber sacado esto. A mí me asombra. Parece que la gente quiere vivir en el engaño. ¿Qué hay de malo de sacar una noticia? No lo entiendo. ¿Qué opinas tú y sobre este tipo de gente que critica esto? Un abrazo grande y suerte en este nuevo proyecto. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a Diego. Un saludo a todos los culés de fuera de Cataluña, que hay muchísimos, y en tiempos duros es más chungo ser del Barça. Aristides.
Hostia, no me hagas empezar.
Temita.
No me hagas empezar, Cerf, porque esto es un tema absolutamente delicado. Además, yo quiero mucho así que yo era oyente de la gradería desde la época de Ricky Romero y Bernat Solé. Y me lo tragué todo con Dani, con Sique, con Laura Martínez. Y me jode por él, pero no sé, tengo el corazón partido. Es decir, desde un punto de vista periodístico no hay debate. Es decir, si tú no será bomba, hay que lanzarla. Pero.
Amén.
Pero. A ver, hoy en día el periodismo es de bufanda. Y sí que hasta donde puedo entender es del Barcelona, por mucha gente que ahora la critica y tal y cual, ¿no? Entonces, a mí, como periodista de bufanda, me dices que yo tengo una noticia bomba que puedo poner en riesgo, casi te diría la viabilidad del club, yo te diría que yo no la saco. Y ahora te habla un tío que no es periodista, es un tío que tiene su trabajo y que está aquí divirtiéndose, ¿no? Pero una cosa es decir que fulano tiene tres fulanas, el otro que va al Liverpool, el otro que cobra por aquí, el otro que trinca por allá. La otra cosa es poner en el mercado una noticia que puede tambalear al club, ¿no? Ahora, hay otra cosa. Es decir, es que si no la pongo yo, la pone otro. Coño, entonces la pongo yo.
Eso está clarísimo.
Ahí sí. Entonces, si la amenaza es esa, bien hecho está. Si la amenaza es la tengo yo y no la tiene nadie y muero conmigo, hombre, he visto lo que se está viendo y yo me la guardo. Pero bueno, también te diría, yo no soy periodista, si lo fuera, pues no sé lo que haría, sinceramente. Ya, pero visto así, ya complicado.
Bueno, he sabido que no era la única persona que lo sabía. Claro. ¿Quieres dar tu opinión, Joan?
Sí, yo ahí también me muevo una dicotomía, ¿no? Pues también como sí que entiendo, yo sí que creo que jugó hasta como portero en el Barça, en las categorías inferiores con Víctor Valdés, y él quería ser o jugador de fútbol o periodista. Wow, yo también, en pequeña y yo escala, también. Pero yo creo que si tengo esta bomba la tengo que tirar y para adelante. Lo que pasa que también aquí, evidentemente, él está dentro de un entramado nacional y ese es el problema. Si él estuviera en RAC1, entiendo, bueno, RAC1 no, porque la gente diría que es por el grupo Godó. Pero en Catalunya Radio, que es la radio pública, que no sé si lo podrían haber también intentado decir bien. El tema es, si tengo una noticia, la tengo que decir, pero evidentemente sé que tengo que jugar como un poco en campo contrario. Y esa es la, putada que ha tenido Sique, porque he tenido que lidiar con un poco las directrices de Madrid. Y eso es lo que a la gente no creo que le haya gustado mucho. Ahora, el escarnio creo que ha sido demasiado. ¿Por qué? Porque cuando ellos sacaron el tema del Bartugate o Barçagate, eran los dioses, eran los Pulitzer, y realmente lo eran. Y ahora que sacan una información contra natura un poco, ¿son malos? No. Yo creo que, como decía García, que la realidad no te estropea una noticia. Es un hecho y hay que sacarlo. Que luego cómo se ha gestionado, quizás no sea de la mejor manera, pero creo por el tema de estar enrolado dentro de la SER nacional. Pero, con perdón, sus huevos.
Yo opino muy parecido. Creo lo primero que... ¿Cuál es el límite? Quiero decir, esta noticia no, otra sí. Si mañana la estrella del Barça, antes de jugar la final de la Champions, viola a tu padre, ¿lo denuncias o no lo denuncias? Porque por el bien del club no lo denuncio.
Claro.
Entonces, aquí el problema no es de Sique, que... Obviamente, podemos pensar, bueno, ¿y por qué sí que no va y escupe a Manu Carreño cada vez que lo ve, por ejemplo? ¿O por qué no le da un puñetazo en la boca? Pero bueno, eso, una cosa es... Para mí lo que han hecho es periodismo. Periodismo no es ponerse a esperar a Jorge Messi en el aeropuerto. Sí. Jorge, sabiendo que no te va a contestar. Jorge, Guayer. Laporta, ¿qué opinas que se va a Mateu? Que ha perjudicado muchísimo al Barça, que... pero si no lo hubiera sacado él, lo hubiera sacado otro. La realidad no se hubiera variado.
No, estoy de acuerdo. A ver, si entre sacarlo yo, que lo saque el de Alá, lo saco yo. Aún sabiendo y jugando de mala primera, que si me echan 5 años de la Champions, igual me tengo que ir a Valladolid. No lo sé, ¿no? Porque al final te la estás jugando y luego la repercusión es inevitable, que sabes que tú vas a abrir, no el Marca, que eso no me preocupa, ni el As, que no me preocupa. La preocupación es cuando abres el ABC, porque eso ya no es fútbol. Vale, entonces ya entramos en la dinámica y en otro discurso que no toca, ¿no? Pero es decir, yo siempre digo que cuando el Barça aparece,
está todo entrelazado.
A mí que me parece que todo lo que sea aparecer en el portal Marca, a mí me importa un pito, en el As también, cuando abres el mundo ya no, porque es otra cosa. Entonces ya sabíamos de qué va esto. Oye, yo, en fin, es verdad, es periodismo y tal y cual. Lo que pasa es que entonces hay que diferenciar cuando hablamos, bueno, es que es periodista, ya, pero es que hay muchos periodistas que van con la bufanda puesta y con la camiseta puesta. Entonces, bueno, y con la camiseta puesta ya no del equipo, sino de un jugador, ¿no? Entonces dices, bueno, esa noticia, joder, y no quiero meteros en un lío, pero Edu Polo saca esa noticia, saca una noticia de Xavi, la hubiera sacado una noticia de estas que viola, no sé, Edu Polo la saca, y ya es periodista, ya, pero es que es periodista y es amigo. Oriol Domènech saca una noticia de un holandés, no lo sé, es decir, entonces ya entramos, esto es muy largo, entonces. Bueno, pues no lo sé. Si es periodista, es periodista. Y es magnífico. Pero es que todos los periodistas tienen equipo. Y últimamente, ya lo que me preocupa es que ya no es que tengan equipo, es que tienen jugadores. Entonces, y algunos hasta sospechosamente favorables a ciertos jugadores. Y hablo de Barça, hablo de Madrid, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un poco, en fin, no lo sé. Nadie es perfecto. Yo creo que lo ha hecho con dos cojones. Oye, se ha apuntado el tanto y ya está. No, no, no hay más.
Y lo está pagando. Bueno, le beneficiará en unas cosas y le perjudicará en otras. Claro, a lo mejor es una utopía, pero yo creo que si todos los periodistas hubieran hecho su trabajo, a lo mejor no estaríamos como estamos ahora. A lo mejor Bartomeu se hubiera tenido que ir 8 años antes, o Rusell, o todo. Porque bueno, aquí parece que nos enteramos todos hace 2 años de que debíamos 500.000 trillones de euros, porque nadie hizo su trabajo. Que claro, que te pueden decir, no, pero es que en el Madrid todos van a una, nadie dice nada de Florentino. Bueno, no sé.
Yo creo que todo
es muy complicado.
Yo creo, chicos, que todo obedece a intereses y a líneas editoriales. Yo por eso me hace tanta ilusión poder hacer este programa, porque al final lo que acaba de decir Ari es cierto. O sea, hasta qué punto tu filiación con alguien, incluso yo, que soy un matado o quien sea, siempre tienes intereses, siempre quieres no salpicar a alguien, y eso es así. Y quien te
sí,
diga
sí, claro,
que no,
claro,
te está mintiendo. Entonces, salvaguardarte a ti y a tu gente, siempre tienes algo detrás que tú quieres poner de relieve. Y siempre quieres que el malo sea el mismo. Y ahí, joder, siempre.
Claro, pero
siempre
ahí yo creo que se está jodiendo el Barça mucho. O eres de Laporta, o eres de Bartomeu, o eres de.
Bueno,
o
sea, mira, el Madrid.
Yo, tío, soy del Barça. Yo quiero ir a campo, gritar, que ganemos.
Yo creo que, ahora me van a llover hostias, pero que mientras que sigamos siendo un club de socios, esto va a pasar siempre porque hay intereses. Ahora, por ejemplo, hay un matao, lo voy a decir así, que quiere hacer una. Como una moción de censura, o quiere estar. Que al final tiene razón, porque está diciendo, oye, que no está el palabra urana en esto, que os estáis yendo un poquito, que están asesorados por, bueno, este tío tiene sus intereses, y todo el mundo tiene y
sí, sí.
Y este quiere hacer ahora, quiere ir por Twitter y ganar adhesiones y tal, y al final siempre habrá alguien detrás. Siempre hay alguien detrás. Y esto es una y al final, mientras que sigamos siendo un club de socios, siempre va el Oriol Giral. Siempre habrá alguien teledirigido por otra persona que tenga más poder, que tenga más pasta, y al final la historia del Barça es esta, y lamentablemente hasta que el día que no pete esto y seamos sociedad anónima, creo que no tiene,
bueno, ese es otro melón que abriremos.
Pero bueno, esto, yo creo que esto también es un poco el carácter catalán
total,
y que tiene un grado de democratización, no diré exagerado, pero es decir, esto a Madrid no pasa. Madrid no, la gente no se pregunta tantas cosas, ¿no? Es decir, una obra, y hablando de otra cosa, ¿no? La obra, yo que voy mucho a Madrid, ¿no? La obra, la del soterramiento de la M30, esa es una obra de la hostia. Esto aquí son 50 años. Allí Gallardón lo pregunta 2 veces y a la tercera mete a la máquina, toma por culo. Entonces aquí en todo es así, ¿no? Es decir, aquí, joder, el cuar cinturó, yo bien no había nacido y ya se hablaba. En los veïns del Camp Nou. Aquí estamos negociando con los vecinos hace 50 años en las Corts cuando el Real Madrid tiene un puto campo en medio de unos bloques de pisos, porque está el... ¿Tú crees que se ha preguntado al de Brecien? Está metido la máquina, te va por culo. Y he hecho un Bernabéu en 3 años, ya está. Y aquí todo es así, con lo cual es grupos de lo que tú dices, ¿no, Joan? Al final, bueno, pues este, el otro, el de más allá, tal y cual. Bueno, ya lo sabemos. Y ahora entrará uno y el otro y tal.
Bueno, pero bueno, sí. Lo de Negreira, él tiene la solución, ¿no?
Vamos. Yo lo estamos ahí un poco oscuro, vamos a poner un poco de luz.
Negreira, créeme a mí, que ¿cómo se llama Esteban? Este Urcivieta, este que tiene un nombre raro, que es tal. Este le pasó ya la mano por la cara y ahora os lo voy a demostrar. Tanta investigación y tanta el polla. Mundo, ¿no? Ya, ahora os vais a enterar de lo que ha sido lo de Negreira.
Vamos para adentro.
Muy buenas noches, amigos. Soy Arice Desmayol, creador de contenidos en Twitter, básicamente de contenidos gilipollas. Hoy voy a hablaros del caso Negreira y a destaparos la verdad del gran escándalo del fútbol mundial. Os voy a contar exactamente dónde ha ido la pasta, así de claro. Mucho has hablado de este caso y nadie ha sido capaz de profundizar como lo he hecho yo. Os voy a demostrar que los 7,5 millones de euros que cobró el colega son justitos si quieres que un árbitro te pite en condiciones. Mira, el estamento arbitral ha madurado mucho en los últimos años. Ya hemos pasado de tipos como Andújar Oliver, que correspondía a ese perfil de constructor semi-analfabeto, que había construido un imperio a base de rodearse de gente buena, de muchas putas y mucho whisky, a gente como Manuela Montero o del Cerro Grande, que tienen físicos que ya me gustaría tenerlos a mí. Pero en fin, hay cosas que en realidad en el arbitraje nunca cambian. Recuerdo que Laporta, en su última rueda de prensa, matizó en varias ocasiones que los 7,5 millones de euros correspondían a un periodo de 18 años. Bien, estoy de acuerdo y a eso vamos. Empezamos. Parte numérica. 7,5 millones en 18 temporadas corresponden a 416.000 euros por temporada. Sí, son números. Continuamos. De esos 416.000 euros, vamos a poner que el 50% es el margen o son para Negreira. De ese 50%, Negreira debería pagar sus impuestos, que vamos a poner que es la mitad de lo que él corresponde, es decir, ese 50 del 50. Con lo cual, de 416.000 euros, Negreira se lleva la mitad, 208.000, de los cuales 104 son para impuestos y otros 104.000 le quedan para él. Leo en la prensa que los Negreira no han aumentado su patrimonio. Hombre, a ver, 104.000 euros es una pasta, ¿eh? Pero si lo inviertes en gambas de Palamós, en angulas, en putas, en sustancias químicas que rondan los 60 euros del gramo, hombre, y algunos relojes, y algún, en fin, y algún Balbuena de Vega Sicilia, os aseguro que esta pasta no dura mucho. Yo diría que no llega ni a un trimestre. Pero nosotros vamos a centrarnos en los 208.000 euros, que son lo que le quedaba a Negreira para invertir en contentar al estamento arbitral. Voy a centrar la inversión en agasajar a los árbitros solo en los partidos de casa, que es donde realmente uno tiene el poder. Por tanto, son 19 partidos de Liga, más 5 entre Copa y Supercopa, total 24 partidos al año. 208.000 euros entre 24 corresponden a 8.700 euros por partido. Eso es lo que cuenta, con lo que cuenta el personaje de Negreira para contentar a cuatro sujetos altamente peligroso, que es un árbitro de noche. Y os adelanto que no es tanto. Lo vamos a ver. Mira, si hay dos restaurantes que cuadran a la perfección con el soborno, el dinero fácil y la excentricidad en Barcelona, la excentricidad del quien no paga, esos son el Botafumeiro y el Ríos de Galicia. Me vale cualquiera para el ejemplo. Y empezamos. Se sientan los cuatro sujetos en una mesa, los del estamento arbitral, Negreira y algún acompañante, porque Negreira no va solo. Me imagino un menú a lo grande, pero sin estridencias, ¿eh? Unos entrantes a base de marisco gallego a full, ese centollo, esos percebes, ¿eh? Ni frío ni caliente, temperatura buena, ese medio bogavante para cada uno, y de segundo un rodaballo al carbón, todo ello regado en condiciones con buenos caldos y, como no, un par de botellitas de Bollinger para cerrar la velada. Todo ello no baja de 350 euros, porque a veces lo aseguro que por 6 son 2.100 euros en la cena. No pongo las copas, las paga el restaurante. Para moverse por Barcelona me necesitan transporte. No les veo en un taxi tipo Octavio, el Skoda Octavia este del 2012, con las ventanillas bajadas, alfombrillas de goma, la mampara hecha una mierda, conducido por Abderrahman Al-Mahiri, un tipo que llegó de Kabul hace 2 semanas y no se aclara con el GPS del móvil. No, esto no va de esto. Aquí estamos hablando de un furgón tipo Mercedes, un arito de estas, una multivan oscura de Volkswagen, puertas correderas, asientos de piel, una cosa guay. 500 euritos por un día. Llegamos al punto fuerte de la noche, la elección. ¿Paloma o palomo? Que diría el gran García. Negreira tiene de todo. Si quieren paloma, paloma. Si quieren palomo, palomo. Yo he sondeado las redes y la compañía de una señorita, un señorito, para una noche entera en Barcelona no baja de los 1.200 euros. Y no hablamos ni de modelos, ni de cosas de books, ni esas cosas de famosas. No, hablamos de un perfil normal. Gente guapa, pero media. Vamos a suponer, para no ir en línea de máximos, que uno de ellos renuncia. Con lo cual son 3 por 1.200, 3.600. Ya tenemos otra partida. Seguimos. En su sano juicio, ningún ser humano de los llamados normales, pero de los subnormales hablaremos otro día, puede subir a la habitación con esa buena compañía y acompañar su festival sexual con los cacahuetes y el afante del minibar. Por tanto, debemos tener en cuenta unos extras de room service, esa botellita de Moët, esas fresas con chocolate, ese surtido de ibéricos que ya después del tercer polvo te apetecen, y más cuando los percebes de la cena ya se han ido por el desagüe, ¿no? Contar 200 euritos más por habitación, que por 3 son 600, ¿no? Llega también la hora de los gadgets, ¿no? También un poco de algún detallito, una joya, y no hablo de joyas o relojes caros ni billetes, hablo de un detalle para la señora, para el hijo, para el señor. Un detalle tipo pues, un bolsito de piel, un par de botellitas de la Sicilia, un gadget tecnológico. Y aquí pongamos, pues bueno, que al árbitro principal le asignamos 600 euros y a los otros 300. Total, 1.500 euros en regalos. Y para finalizar noche debemos de contar unas propinas, ¿eh? 100 euritos a la madame, al chofer, etcétera, al camarero, 400 euros. Y eso es todo, amigos. La noche no da para más. A partir de aquí, pido la cuenta. Cena, 2.100. Chofer, 500. Palomos o palomos, 3.600. Extras de minibar, 600. Detalle, familiar, 1.500. Propinas, 400. Total, 8.700 euros, que por 24 partidos son 208.000. Que por 2, porque hay que sumar la parte de Negreira, 416.000. Y por 18 años, 7 millones y medio. 7 millones y medio. ¿Cómo os quedáis, chicos? Ahí los tenéis. Colegas del mundo, Tebas, fiscalías y demás, barcelonistas de pro, no busquéis más. Ahí está la pasta, en primicia, en el bar Canaletas. Y dejad ya de preguntar a la puerta de una puta vez dónde ha ido el dinero. Ya lo sabéis. Aquí, así de claro. Me despido, como diría mi admirado charlista uruguayo Godoy. Todo lo que he contado aquí esta noche no es verdad. Pero a que parece mentira, sed buenos amigos. Un abrazo, chao.
Intrahistorias azulgranas.
El futur del Barcelona és fabricar un porter suplent, familiar, i d'aquesta manera ja tenim el futur del Barcelona.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
No us fallaré. No us fallaré.
¡Qué miedo!
Joan.
Explica. Bueno, tengo una pequeña intrahistoria. Es un poco patillera, ¿vale? Pero... patillera. Pero está muy bien y va a quedar como que, hostia, que tiene mucho fuste, ¿vale? Me han contado que un directivo del Barça actual... En Semana Santa, en sus vacaciones, en Chiclana, en el Hotel Meliá Santi Petri, deslizó en una conversación un argumento que puede darse, que puede salir si el Barça finalmente no contrata, no se hace con los servicios de Leo Messi.
Una narrativa, posible narrativa.
Posible narrativa, al relat, que me da una rabia esa palabra.
Al relat.
Entonces el tema es que, según este directivo, Messi, antes de la Copa América... habría firmado un precontrato con el PSG y que tendría una cláusula penalizatoria de 100 kilos.
100 kilos.
¿De acuerdo? Entonces, esto os recuerda un poco al tema de Figo y que por eso el Barça, 27 días antes del cierre de mercado, se habría desdit. Habría dicho, uff. Y por eso estaría tan jodido Messi, por eso quiere volver. Como que. Explicaba si pierde, pero es una intrahistoria buena, ¿eh?
Esto si estuviera en Twitter, yo respondería con el GIF de Inventómetro.
Puede ser, puede ser.
No, tu parte. No. O sea, no que no le ha dicho, pero
sinceramente,
para mí no tiene ni pies ni cabeza.
Sinceramente, esta fuente que empezó pegándome muchas hostias me ha dado un par de temas muy buenos. Entonces... yo al menos lo pondría ahí...
Bueno, lo veremos si es utilizado, pero para mí... Aristides, ¿tú qué crees?
Sinceramente, ni idea. Diría, son temas que se me escapan. Ahí el bueno de Joan se mueve como pez en el agua y ahí no sé, la verdad.
Sí, pero
no
un poco por lógica. ¿Qué lógica tiene que salga ahora que Messi había firmado ya con el PSG y hubiera salido en el momento?
Sí, no lo sé.
Bueno, si tenían la esperanza de que al final volvería Messi, puede ir por ahí, ¿sabes? Pero han habido muchas teorías. Han habido que si Laporta tenía un pacto con el jeque, con Florentino, ojo, cuidado.
Florentino.
El hermano salió cagándose en todo con Laporta. El otro, el padre, pregunten en el club. Pero bueno, lo dejamos ahí. Espero que la próxima entrega de Gossip sea un poquito más, más puñen, más acurada.
Bueno, está bien, estaremos atentos a ver cómo evoluciona, si evoluciona este relato.
Para ayudar a decir, no pierdo la esperanza, sigue llegando. Llega.
Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza.
llegará. El que no llegará, el que se marcha, es el bueno de Mateu, que tantas cuentas de Twitter ha apadrinado. Como dijo Sergio Escudero, es Sergi Escudero, sí, creo que dijo una cosa como de tantas hostias que les han caído a los del que te llevas, y sobre todo por él no era el momento. Claro, dijo, hostia, ahora sí que le habéis puesto a Igual B el día que prácticamente hemos ganado la liga, acabáis, está la gente saliendo del estadio comentando, hostia, que acaban de decir que se va Mateu. ¿Os lo esperabais? Podía haber indicios, pero así tan bruscamente.
Yo personalmente tenía muchos inputs hace un año y ahora se habían relajado. Si luego me dejáis, os explico un poquito lo que tengo.
Sí, claro.
Pero cuando he ido a algunos, me han invitado a algunos Twitch, algunos YouTube, y explicaba el tema de Cordón, que ahora ha quedado muy diluido, siempre la consecutiva era, oye, ¿y Alemán? Y la verdad que me callaba como un puta porque no tenía mucha información. Pero sí que es verdad que al final lo que aquí traspúa es que trabajar con Laporta es jodido, ¿eh? Porque Reverté, Giro, este hombre fuera también. O sea, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado y creo que en parte, bueno, luego ya entraremos más en tema de la tertulia, pero por ahí creo que van los tiros.
Yo creo que van por ahí, Joan. Yo confirmar a los oyentes que yo no soy periodista, hablo por sentido común y por atender a opiniones en las que confío, y al final con ese mix, con ese collage, creo la mía, ¿no? Yo creo que en Alemania hay dos temas. Uno es el que tú has dicho, Joan, esta empresa familiar que hoy dirige el Barcelona, un tío de cierto nivel no lo permite, ¿no? ¿No? Reverte duró 3 meses, son tíos que vienen de multinacionales, donde hay un compliance como Dios manda, no lo que tenemos aquí, con lo cual no pasan por ciertas cosas, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que bastante ha durado Mateu Alemanya, al que lo tengo por un buen profesional, ¿no? Y luego hay otra para mí que es importante, que es la tarea del propio Mateu, ¿no? Es decir, una cosa es un director deportivo, que tiene su función, que todos sabemos. Pero yo creo que Mateu ha sido más director financiero que deportivo. Es decir, Mateu ha venido aquí a una tarea, que es la de la película aquella de quién era, el que se dedicaba a esos que se dedican a recortar empresas.
Trabajo basura.
Bueno, entonces Mateu ha venido aquí de recortador y eso dura poco. Es decir, por eso no, ni es sano, ni es agradable, ni te gusta. Entonces, hostia, no es lo mismo venir aquí en un club que tiene pasta, como ahora Aston Villa dicen, ¿no? Donde pueden tener dinero y donde tú puedes disfrutar haciendo tu trabajo, que es fichar, desfichar, tal, pim, pam, a meterte aquí y decirle, no, mira, usted, su trabajo es decirle a Alba que ahora renueve 3 años porque así no sé qué. Ahora Dembélé la mitad de la mitad de la mitad. A este, por favor, que no vuelva del Udinese o donde está un tití, que no sé dónde para. Al Englet,
Leche, eso.
Al Englet, por favor, que no se acerque ni a Heathrow. Al otro que no sé qué. Ah, mira, iros a cagar, ¿sabes? Es decir, yo vengo aquí a disfrutar. Sí, sí. Y lo del director deportivo, esta función que le ha tocado hacer a Mateu, es una función ingrata. Ahora me dirás, oh, sí, para, que este tío se ha gastado 200 kilos. También es verdad, ¿vale? Es decir, hay una función de recorte donde seguramente lo habrá pasado muy mal y luego le han dado dinero para fichar. A partir de ahí, yo cuando oigo todo esto de Padre Mañ y estas cosas y tal, bueno, es un tío que, a ver, entre nosotros, no, para mí no se va por la puerta grande. Es decir, que a mí me deja buen recuerdo, sí. Es un tío que ha hecho bien las cosas, más en las salidas de liberar sueldos que en los fichajes. Porque al final ha metido 200 kilos en Ferran, en Rafinha, en Koundé y en Lewandowski. Koundé es indiscutible, no haciendo un gran año, sinceramente, pero para mí, porque juega de lateral, pero es indiscutible. El fichaje de Ferran no opino, porque me gustaría volver un día. Rafinha a mí me deja ciertas dudas, y Lewandowski es un fuera de serie, pero es un chico que no ha sido por 4 años con la edad que tiene, ¿no? Con lo cual, dices, ¿tiene que salir por la puerta grande? Pues no lo sé. Es decir, creo, para mí me deja un buen recuerdo, es un tío que me cae bien y tal, vendrá otro. Pero repito, creo que es un trabajo ingrato el que ha tenido que hacer y se lo ha currado y en este aspecto, pues, okay, agradecérselo.
Quizás su gran éxito, no lo han mencionado, es Christensen, que yo no daba un duro. Y
sí,
he hecho muy buen año, aunque, como decíamos antes, al lado de Araujo, es más fácil.
Sí. Hombre, una yo creo que los equipos en general, quizá el Barça no, los equipos pequeños más, ¿no? Una de las fuentes de ingresos son las compras y las ventas. De ahí tienen que hacer business, aunque sean con mercancías humanas, ¿no? Y al final todo lo que sea el carta de libertad y no tengas que pegar una super prima de fichaje ni pasarte y tal, y tiene una edad normal, pues todo esto hay que ficharlo, como es que sí, bueno, que no es
al final tío. Está en el PC, el PC fútbol actualizado.
Y al final has fichado a dos en esas condiciones, uno te ha salido de puta madre, que es Christensen, el otro no tanto, que es que sí, por eso igual a que sí lo largarás este año, le sacarás sí. 25-30 millones y va bien, y todo eso que te has ido a la buchaca. Y Christensen, si no hubiera salido bien, pues lo hubiera sacado 20, con lo cual todo lo que tenga 25, 26 años, reputado, y que sea un buen futbolista y carta de libertad sin pagar grandes bonus, para mí lo pueden traer.
Sí, no tenía mucho riesgo. Incluso Rafinha tampoco tenía mucho riesgo, en el sentido de que sabes que la Premier, si no te sale del todo bien, lo vas a poder vender.
No, efectivamente. Yo creo que Rafinha, bueno, es decir, no creo que haya perdido demasiado valor. Y no digo que lo traspasen, ¿eh? Pero yo, fijaros, a mí el Barça de cara al año que viene me creo que tiene la delantera está muy mal nivelada, ¿no? Porque cuatro de sus grandes jugadores, los jugadores son polivalentes hasta un límite. Es decir, yo creo que uno tiene una posición de base y luego la adaptada, ¿no? Y la base es la base. Entonces, Dembélé, Rafinha, Ferran y Lamine, Yamal, los cuatro, su posición natural es la derecha. ¿Que pueden jugar a la izquierda? Sí. Pero su posición natural es la derecha. Entonces va a haber hostias el año que viene. Con lo cual, de estos cuatro tienen que salir dos.
Súmale Abde, quizás.
Pero Abde juega más a pierna cambiada. Juega más a pierna cambiada. Pero bueno, Abde. O sea, en la izquierda tengo Ansu. Y poco más. Y Lewandowski es un 9 puro, ¿no? Ahora dices, Dembélé puede jugar a la izquierda. Sí. Ferran puede jugar a la izquierda. Sí. Pero juegan mucho mejor en la derecha. Entonces, bueno, ya se ha visto que Ferran el otro día jugó Ansu de titular. Y Dembélé, Rafinha se van a jugar la posición. No sé cómo va a acabar. Pero repito que sí, y para mí, si el niño es lo que pinta, el niño tiene que jugar. Y el niño tiene que jugar en la derecha. Que no me lo saque el otro día ya tocando los cojones a la izquierda. Porque no, el niño tiene que jugar a la derecha, que es su posición. Y si esto comporta venderse a Rafinha, que se lo vendan y pongan 70 millones. Pero si este chaval es lo que es, vaya, yo lo tengo clarísimo. Este chaval es titular el año que viene y punto. Y que venda lo que tenga que vender.
Entonces, tema para el... Podemos tratarlo el lunes, este tema. Joan, los apuntes que tenías de...
Sí, no bueno, veo...
Posibles...
Las posibles causas, ¿no? Bueno, tengo una que es así un poco patillera también, ¿no? Ya que estamos con el día de las patillas, que es cuando se fue, por ejemplo, esta imagen que hemos visto de Zahavi con Laporta, él no estaba en la foto. Y bueno, esto te dice un poquito, ¿vale? Que no, que la cosa no acaba de cuadrar. Pero sobre todo lo que me cuentan, lo que se dice, es las diferencias que hay con Xavi. Xavi, cuando tenía una necesidad, se saltaba la jerarquía y iba directamente a Laporta. Y si miramos un poquito cómo ha ido la historia, tanto Araujo como Dembélé, cuando los quería Xavi, el mandato de Alemania era mandarlos a la grada. Y eso ya fue un punto de conflicto bastante grande. Incluso con Dembélé hizo unas declaraciones muy potentes de este hombre no va a jugar más. Duró un partido, pero Xavi lo volvió a poner cagándose en todo. Luego con Sergi Roberto, que casi lo denigró diciendo te voy a ofrecer 2 kilos porque es lo máximo que te puedes llevar. Esto tanto a Xavi como a Juste no le gustó un carajo, ¿vale? Y luego, incluso con Pablo Torre, que tiene el mismo representante que con Xavi, habían pactado irse al Cádiz. Pero él quería ir al Racing y Alemania apostaba por Cádiz y ellos querían ir al Racing, ¿no? Y en rueda de prensa incluso se saltó otra vez la jerarquía y no fue un tema consensuado y Alemania se cagó en todo. Ya con Busi y con Alba también los quiere fuera y así ha habido un momento cuando lo quisieron enviar al Inter a Alba, que Alba ha pasado un año muy, muy, muy complicado por esto y también no creo que fuera muy... muy de su agrado la llegada de Messi. Entonces todo esto es una amanida, ¿no? Que al final acaba petando por algún lado.
Desde luego con todo lo que ha comentado antes, claro, Aristides.
Es lo que comentaba, ¿no?
Más es lo que sumas,
final,
más
mi trabajo es un puto pasta, marrón, me voy todo. Y está. Sí, sí. Le tienen que pagar mucho, pero al final es eso. Mi trabajo es un puto marrón, es uno detrás de otro, con lo cual me voy fuera, que me den pasta, me divierto fichando y punto, que es lo que he hecho.
Tenemos aquí a Mario ya. No sí, sé si vamos, va a llegar.
Vamos a acabar. Pues le vamos a pedir.
Yo he venido por él.
Disculpa porque no tenemos tiempo hoy para Josep Lluís. No acabamos con el Greatest Hit.
Sí, venga, vamos a darle.
¿Con qué nos sorprendes hoy?
Muy rápido, pues con un temazo de los años del año 74, ¿vale? Que sonaba así. Bueno, más que nada aquí para ver que todo cambia, pero que nada cambia finalmente, ¿vale? Y es que en este, si tú te vas aquí a este disco de la Belter, este short play de Azulgrana, si miras dentro, te dice que una persona que respondía al cargo de delegado de Relaciones Públicas y Prensa era Josep María Minguella. ¿Vale? Entonces.
Me suena.
Nada cambia, pero todo cambia, ¿eh? Y bueno, más que nada esto. La semana que viene traeremos más cositas, ¿vale? Esta semana vamos un poquito más pillados de tiempo. Pero bueno, si no viene Josep Lluís y no tiene la bomba.
Bueno, un placer haber estado con vosotros. Os quiero, que sepáis que os quiero mucho, pero si por lo que fuera enfermaréis y necesitáis un tratamiento así muy caro, no contéis conmigo. ¿Vale? Lamento, insisto, la sección de Josep Lluís. Esperamos vuestros comentarios, vuestras reseñas, tanto si son buenas como si son buenísimas. Y nos vamos con el Greatest Hit. Un abrazo a todos y a Canaletas, que nos vamos.
¡Vamos!
¡Qué gracias a todos!
¡Canaletas!
And the tune can be sung and the words all rhyme. Though it don't say much and it won't offend if you sing it at school, they're liable to send you home. Never knowing what you're showing, think you're growing your own tear. Good Lord. Let me hear that, get me near that, crunchy granola sweet. Drop your shrink and stop your drinking, crunchy granola's neat. Sing it out. All right. I knew a man was out of touch. And it hide in the house and it didn't say much. And like a man with a tiger outside his gate, not only couldn't relax, but he couldn't relate. Now he can, family man, try my brand. Dig. Let me hear that, get me near that, crunchy granola sweet. Drop your shrink and stop your drinking, crunchy granola's neat. Sing it out.